Continuamos con la revista de Derecho Tiempo Ahora para los temas procesales. Interviene a continuación el profesor titular de Derecho Procesal, Juan Manuel Alonso Furelos, para explicar el depósito judicial y el secuestro como medida cautelar.
Buenas noches. La regulación del depósito judicial y el secuestro en nuestro ordenamiento jurídico se halla disperso en varios cuerpos legales. Así, podemos citar para el ámbito del derecho privado el Código Civil, Código de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los artículos 589 a 614, respecto al aseguramiento de responsabilidades civiles derivadas de un hecho penal. Finalmente, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en la Ley de Procedimiento Laboral establecen que subsidiariamente, en caso de lagunas, se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, al abordar la Ley de Enjuiciamiento Civil, a este particular nos remitimos. Debe destacarse que dentro de la terminología jurídica utilizada, especialmente la palabra depósito, hace referencia a realidades jurídicas de lo más diversas, que en breve abordaremos. El Código Civil, en su libro cuarto, título 11, en los artículos 1758 y siguientes, regula el depósito en tres capítulos. El primero, muy breve, para decirnos que puede ser judicial o extrajudicial. En el segundo, se aborda el depósito extrajudicial, cuyo objeto solo pueden ser las cosas muebles, a diferencia del judicial o secuestro, que puede recaer tanto sobre bienes muebles o inmuebles, según el Código Civil. Y además señala que es gratuito salvo pacto en contrario, a diferencia con el depósito judicial. El extrajudicial puede ser voluntario, típico contrato consensual, artículos 1763 y siguientes, donde se regulan los elementos personales, derechos y obligaciones de los intervinientes, depositante y depositario. Estos derechos y obligaciones, solo de forma muy excepcional y por analogía, en defecto de regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrían ser de aplicación al judicial, con carácter restrictivo y respecto única y exclusivamente a ciertos artículos, como son el 1761, 1766-2, 1769 y 1779, todos del Código Civil. Para los otros, entiendo que no. El extrajudicial necesario tiene una naturaleza sui generis, aunque se incluye por el legislador del Código Civil en los contratos, y es el que deriva o de una obligación legal, en tal caso se regula por la ley, que la crea y en defecto por el depósito voluntario, o se constituye con ocasión de una calamidad, artículo 1782 del Código Civil, rigiéndose como el voluntario, o el de los efectos introducidos por viajeros en fondas, mesones u hoteles según el régimen jurídico previsto para estos, y en su defecto por el del depósito igualmente voluntario, 1784 Código Civil. Es en el tercer capítulo, especialmente, el que se dedica al depósito judicial o secuestro, que tiene lugar cuando se decreta el embargo. En este caso sería el medio de materializar el embargo de bienes muebles o inmuebles desde que se acuerda y practica hasta su terminación, o el aseguramiento de bienes litigiosos, depósito u otras medidas de aseguramiento, artículo 1785. El Código Civil silencia los depósitos previstos en el libro 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dedicados a la jurisdicción voluntaria, pese a ser el Código Civil de fecha posterior. Solo se regula, pues, como secuestro o depósito judicial el contencioso, Su objeto, según el Código Civil, pueden ser bienes muebles o inmuebles. Dura hasta que termine el proceso o lo acuerde el juez. Los elementos personales son el órgano jurisdiccional, demandante que lo solicita, demandado titular del bien o de su uso y el depositario. Todos estos sujetos tienen legitimación para postular respecto a esta institución. Y la responsabilidad del depositario es la de un buen padre de familia como en todo depósito. Artículo 1788 y 1104 y 1766 Código Civil respectivamente. La Ley de Enjuiciamiento Civil hace referencia al depósito en múltiples ocasiones. Ya respecto a los procesos o medidas cautelares. En los procesos de liquidación de masas patrimoniales entre herederos como consecuencia de la muerte del causante, así juicios de avintestato, artículos 959 y 966 a 68 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o de testamentaría, artículo 1095-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1069-2, o de adjudicación de bienes a personas llamadas sin designación de nombre, artículo 1124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Igualmente, en la nueva ley de enjuiciamiento civil que entrará en vigor en enero del 2001, en los artículos 783, 790-93, 795, 798 y 801. Se habla, respecto a las figuras que se encargan de administrar estos bienes, o de tenerlos en custodia, de depositario o depositario administrador. Artículos 1005 a 1008, 1069, 1096 a 1100 y 1124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. También en los juicios de ejecución universal de masas patrimoniales, como son el concurso y la quiebra. En estos juicios no se puede hablar propiamente de un depositario judicial con las obligaciones inherentes típicas previstas en el Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil u otros preceptos, sino de unas obligaciones más concretas o específicas y de mayor control judicial a través del propio órgano jurisdiccional o de un comisario de la quiebra, del concurso o de los síndicos. Todo sin perjuicio de la labor del depositario administrador del concurso o el depositario judicial de la quiebra hasta el nombramiento de los síndicos. En especial, los artículos 1164 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el concurso, 1044 y siguientes del Código de Comercio de 1829, 1333 y siguientes, como 1351 a 1354 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. En el proceso de ejecución común, en el artículo 1483, siendo de aplicación también, por analogía, los artículos 1409 y 1410. En la nueva ley, que entrará en vigor, como hemos dicho, en el año 2001, artículos 624 a 633, como igualmente en los artículos 701 y 702. En el libro tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil dentro de la jurisdicción voluntaria, en los asuntos de comercio, artículos 2119 y siguientes, donde se habla de un depositario, o 2162 y siguientes de un coadministrador. Finalmente, y como medida cautelar, el artículo 499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, sea o no como consecuencia de una diligencia preliminar acordada por el juez, artículo 497.2, se prevé el depósito, rigiéndose por la normativa en sus requisitos, presupuestos y procedimiento del embargo preventivo, es decir, de los artículos 1397 y siguientes, y sólo respecto a muebles si se ejercita una acción real. El artículo 1428, dentro del aseguramiento de cosas determinadas o específicas que deban entregarse muebles, traigan su causa en una acción real o personal y por un procedimiento específico, el del 1428. E igualmente los artículos 1409.2 y 1410 que se refieren a la materialización del embargo trabado sobre bienes muebles. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil a ellos se refiere en los artículos, a todas estas figuras, artículos 256.2, 261.3 y 727, párrafos 1, 2 y 3. Si observamos, el depósito puede derivar de un contrato típico sui generis o de un acto de jurisdicción voluntaria o contenciosa, y en este caso, de una medida cautelar de ejecución o de liquidación de masas patrimoniales. Asimismo, la persona que se encarga del bien recibe distinta terminología jurídica según cual sea el contenido de sus funciones respecto a ellos. Mera custodia, depositario estricto, mera administración ordinaria, administrador, control de la administración llevada a cabo por un mero administrador, interventor, administración conjunta, coadministrador, o administración extraordinaria si se le confiere la posibilidad de gravar o enajenar bienes de su administración, administrador extraordinario bajo control de interventor, coadministrador, juez u otras personas. También de que el depositario sea el demandado propietario del bien, es decir, no se produce una desposesión, o el acreedor demandante, o un tercero que ya era poseedor, o sin serlo, va a ser nombrado por el órgano jurisdiccional o de consenso, de mutuo consenso, entre el acreedor y el deudor. Todo este particular, que no fue objeto de regulación en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al proceso cautelar, tampoco lo es en la actualidad, pese a ser de capital importancia, con el riesgo de tenerse que acudir a la analogía con la ejecución y procesos de liquidación, ya sea individual o una ejecución universal. Caso de masas patrimoniales, concurso, quiebra. Con el riesgo de confiar en la discrecionalidad o en la arbitrariedad del órgano jurisdiccional u otros colaboradores jurisdiccionales. Sería conveniente una regulación homogénea apropiada de todo el particular, de aplicación directa tanto en fase cautelar de ejecución como en los procesos de liquidación que no se hizo. Es decir, que se regule la capacidad, facultades, nombramiento de este sujeto y cuál es, va a ser su actividad, mero depositario, administrador, interventor, coadministrador y régimen, sobre todo, de su responsabilidad. Finalmente, la nueva ley, a diferencia de la actual, va a unificar el procedimiento de todas las medidas cautelares. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 regulaba el depósito en el artículo 499, con remisión a los presupuestos, requisitos y procedimiento del embargo, cuando era ocasión de una diligencia preliminar o, sin serlo, traía en todo caso su razón de ser en una acción real. Y en el artículo 1428 se regulaba otro procedimiento si se solicitaba el depósito, secuestro, al amparo de una acción real o personal, la cual no tenía mucha razón de ser. Se supone ambos procedimientos diferentes para solicitar una misma medida cautelar. Hoy, por el contrario, afortunadamente se unifica el procedimiento, cualquiera que sea la medida cautelar pedida, y siendo el depósito, cualquiera que sea su origen, es decir, una diligencia preliminar acordada por el juez al amparo de los artículos 256.2 y 261.3, o a consecuencia de los artículos 720 o a consecuencia de los supuestos previstos en los números 1, 2 y 3 del artículo 727. Y en todo caso serán de aplicación los artículos 721 y siguientes con carácter general, en cuanto no entren en contradicción con esta específica medida cautelar de depósito. Con ello damos por finalizada nuestra intervención, agradeciendo a los oyentes, alumnos o no alumnos, la atención o la paciencia prestada en la audición de esta intervención. Buenas noches nuevamente.